Levítico 5, versículo 14. Habló más Jehová a Moisés, diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santificadas a Jehová, traerá su expiación a Jehová, un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará aquello de las cosas santas en que hubiere pecado, y añadirá a ello el quinto, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá, pues, al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños. Y el sacerdote hará expiación por él de su hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Y capítulo 6. Y habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o sea que hallando lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces será que, puesto habrá pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, y por el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá pues por entero, y añadirá a ello la quinta parte que ha de pagar a aquel a quien pertenece en el día de su expiación. Y por su expiación traerá a Jehová un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación, al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y ahora pedimos que su Santo Espíritu nos sea guiando en nuestras palabras a exponerla, a aplicarla a nuestras vidas, Señor, y que su Santo Espíritu sea obrando en cada uno de los corazones de los oyentes para que trae convicción, trae dirección, lleva a la fe, al arrepentimiento, Señor, a la reverencia de tus cosas y de tu palabra. Y, Señor, para que seamos conformados más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos que tu bendición sea sobre este momento de consideración de tu palabra, Señor, y que seas guiando las palabras de tu siervo y que escuchemos por tu gracia la voz de nuestro buen pastor. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. La honra de Dios es importante. El pecado es un ataque en contra de la honra del Señor. Hoy comenzamos nuestra consideración del quinto de los tipos básicos de las ofrendas de Israel. En el original del hebreo, este capítulo 5 continúa hasta donde terminamos la lectura. Capítulo 6, versículo 7. Y con 6, 8 empieza el nuevo capítulo. Bueno, well, en realidad lo original no tenía esos capítulos, esas divisiones de capítulos. Pero antiguamente se consideraba así. Por eso leímos esa sección que trata del asham o la ofrenda por la culpa o deuda desde capítulo 5, versículo 14 hasta 6, 7. Antes, hasta ahora, hemos estado viendo y considerando el kataz o la ofrenda por el pecado. En versículo 14 empieza con esta fórmula que habíamos encontrado o con cual nos habíamos encontrado en capítulo 4, versículo 1. Y habló Jehová a Moisés diciendo, después de los primeros tres capítulos y los tres sacrificios generales, el hola, o holocausto, los shelamim, en el tercer capítulo, los pacíficos, y la minca, que es el presente del segundo capítulo. Después de esos tres, esas tres ofrendas, entonces trata de la ofrenda del pecado, desde capítulo 4, versículo 1, hasta 5 y versículo 13. Y ahora en lo que sigue encontramos repetidamente la palabra hebrea asham, que es la palabra por culpa o deuda, y también otros consonantes que relacionados con asham, y muy poco encontramos kataz ahora. Desde versículo 14 y adelante, y en versículo 14 tenemos esa fórmula: habló más Jehová a Moisés diciendo, y entonces lo tenemos otra vez en capítulo 6, versículo 1, y en capítulo 6, versículo 8: habló aún Jehová a Moisés. Es un poco extraño porque está ahí en el primer versículo de capítulo 6, pero ciertamente es por eso que pusieron la división del capítulo ahí. La característica distintiva de este sacrificio de la Sham parece ser que era por un pecado que involucraba una deuda a una persona y a Dios, o a Dios solo, por una violación a uno de sus derechos. decimos a una persona y a Dios, porque cualquier pecado que cometimos, sea contra una persona, igualmente es contra Dios, porque Él es quien nos manda amar a nuestro prójimo y no hacer las cosas que no debemos hacer en contra de otros. Cuando transgresamos, cuando pecamos, entonces estamos violando la honra y el respeto debido a nuestro Señor y Dios. Y no solamente pecando contra una persona. Hay bastante debate entre los comentaristas acerca de la diferencia precisa entre el kataz, lo que hemos estudiado en capítulos 4 y 5 hasta este punto, la ofrenda por el pecado, y el asham, la ofrenda por la culpa o por la deuda. Pero según Kyle y Delitzsch, citamos, es perfectamente evidente que la idea de satisfacción por un derecho que había sido violado, pero que estaba a punto de ser restaurado o recuperado, yacía en la base de la ofrenda por la culpa. En la base de la ofrenda por la culpa estaba esta idea, según estos comentaristas, que tienen uno de los mejores comentarios sobre el Antiguo Testamento, estimaron reputación, de satisfacción, la idea de satisfacción por un derecho que había sido violado, pero que estaba a punto de ser restaurado o recuperado, porque se iba a hacer restauración. Ahora la persona se dio cuenta de su pecado. Quizás alguien le dijo, mire, usted ha faltado esto, y él se dio cuenta y entonces iba a restaurar lo que era debido a Dios o a la persona, más con la quinta parte, como veremos. Y también son Kyle y Delitzsch quien menciona que deuda es uno de los significados o las acepciones particulares de la palabra asham. En muchos casos, en el Antiguo Testamento, la palabra se traduce culpa. Tanto como el kataz tomó su nombre por pecado, porque la palabra kataz significa pecado. Además, encontramos estas dos distinciones del asham. Normalmente era un carnero. Por el contrario, o en el otro lado, el kataz presentaba una variedad de ofrendas. Podía ser en algunos casos unos dos pájaros, otros casos un carnero o un becerro o aún para lo más pobre una efa, un efa de flor de harina. Pero en el caso de la sham, de la ofrenda por la culpa, normalmente era un carnero. En todo lo que vemos aquí, en este pasaje hasta el 7 de capítulo 6, en lo que trata de esta ofrenda, siempre es un carnero. La sangre, segundamente, del animal era solamente rociada en los lados del altar de bronce. Según capítulo 7, versículo 2. Y esto, en contrario a al kataz, que a veces tenía la sangre llevada al lugar santo y puesto en los cuernos del altar de incienso o algunas veces puesto en el velo del lugar santo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Recuerdan? Pero en el caso de la Sham, la sangre solamente fue rociada en los lados del altar del holocausto. Consideremos entonces cuatro principios que encontramos en este pasaje. Primero, lo que Dios ha consagrado o lo que uno aparta para el Señor no se puede ocupar para ningún otro propósito, para ningún otro fin. En versículo 15 leemos, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santificadas a Jehová, traerá su expiación a Jehová, un carnero sin tacha o perfecto de los rebaños, conforme a tu estimación, eso es la estimación del sacerdote, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Tristemente, en este versículo la palabra Asham es traducida expiación en la mitad y al final es traducido pecado. Y encontré que la misma palabra Asham es traducida de cuatro diferentes formas aquí. En el fin del versículo 15 se traduce pecado. Cerca del fin de capítulo 16, donde dice el carnero del sacrificio, traducen la palabra Asham por sacrificio. En versículo 18, la traducen por expiación, cerca del principio del versículo 18. Traerá pues al sacerdote por expiación Asham. Y en versículo 19, dice, es infracción, es Asham. Infracción. So, interesante, no sé por qué. Parece muy confuso que lo hicieron así, pero los traductores ocuparon cuatro diferentes palabras, cuatro palabras diferentes por traducir la misma palabra, Asham. Creo que será mucho más claro si simplemente pusieron Asham o lo transliteraron. O si usaban la misma palabra, quizás culpa en cada caso, pero no es así. Pues aquí en el versículo 15 vemos que la infidelidad a o la transgresión inadvertida de cualquiera de las cosas santificadas al Señor, las cosas santificadas del Señor, como dice aquí, santificadas a Jehová, requería una ofrenda por la culpa, un asham, un carnero perfecto, con el monto del daño como asham. Eso es que se necesitaba el animal, el carnero, como Asham. Y junto al carnero que se presentaba para el sacrificio, también el monto del daño. Y este Asham era una ofrenda por la culpa o por la deuda. La frase hebrea Timeol Maal, que se traduce aquí, cometiere falta, versículo 15, cuando alguna persona cometiere falta, esa frase tiene la idea de defraudar o ser infiel. Pecar por hierro, ya hemos tratado eso varias veces, porque también los pecados por cual se traía un kataz, un sacrificio por el pecado en capítulos 4 y 5, también eran pecados por hierro. El pecar por hierro es no dar en el blanco inadvertidamente o por negligencia o error. Si un hebreo dijo, yo voy a salir a pecar y voy a hacer esto y lo hacía, entonces ahí estaba muy mal. Estos sacrificios eran en particular especialmente para los que hacían el pecado o pecaban sin deliberación, sin proponer eso, pero por negligencia o error o inadvertidamente, por accidente, podemos decir. Se debía llevar una ofrenda por la culpa cuando había una falla que concerniera cualquier cosa que fuera apartada para el Señor. Si algo, como habían muchas cosas en Israel, en el servicio del tabernáculo o el templo, entre los sacerdotes que tenían que hacer trabajos allí constantemente, había muchas cosas santificadas. Entonces había mucha oportunidad por que eso pasara. Entonces Dios les dio este sacrificio, entre otras cosas, para que podían estar bien si se equivocaron o por accidente habían hecho algo mal en contra de estas leyes. ¿Qué eran estas cosas sagradas? Estas eran las muchas cosas que el Señor, por su ley, había requerido para su adoración o los sacerdotes. Y además, cualquier cosa que los hombres consagraban al Señor voluntariamente. Por ejemplo, si un hombre comía el diezmo de su choclo o de su maíz, su vino y su aceite, o una de esas cosas, en casa, en vez de traerlo al templo como debería hacer, sería infidelidad al Señor y transgresión de aquel mandamiento, en Deuteronomio 12. También trabajar con el buey primogénito, o trasquilar al primogénito de las ovejas, que el Señor mandó que fuera santificado, en Deuteronomio 15, 19, comer los primeros frutos de la tierra, o guardarse una parte de cualquier cosa dedicada a un uso santo, era todo pecado, que traía culpa sobre el hombre, y esa culpa tenía que ser confesada y tenía que ser expiada, como ya hemos visto con el Catar. También en todas las ofrendas del Señor había el potencial de mal usar intencionalmente o por accidente aquello que debía ser quemado o comido. Y el dinero que era apartado para la compra de una ofrenda por el pecado, un holocausto o una ofrenda por culpa, una vez dedicado por aquel propósito, podía ser mal alocado por pecado. Cualquier persona que intencionalmente pecaba en una de estas maneras podía ser procesado por los magistrados. Si fuera intencional el pecado, el gobierno de Israel les podía castigar. Por ejemplo, Números 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió, y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. Significa la muerte. La muerte. Ser cortado. Pero para cualquiera que hubiere pecado inadvertidamente o por hierro, la ofrenda por la culpa era ordenada. Entonces, si uno lo hace con altiva mano, con soberbia, y dice, yo voy a pecar contra Dios, Israel debería procesarlo y llevarlo al castigo corporal de aún la muerte por rebelión, porque el pecado era rebelión contra Dios. Si los sacerdotes llegaban a tener contacto con las cosas sagradas cuando estaban inmundos, ceremonialmente, por alguna razón, estaban transgrediendo en eso. El Señor dijo en Levítico 22, en el versículo 2, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las santificaciones de los hijos de Israel y que no profanen mi santo nombre en lo que ellos me santifican. Yo, Jehová. El versículo siguiente muestra que esto se refería a los sacerdotes cuando estaban inmundos. Como los judíos han enseñado, cuando el nombre del Señor de todo el mundo es llamado sobre cosas, ellas son así santificadas. Y cualquiera que les da un uso común, traspasa en aquel uso. Entonces había muchas posibilidades en Israel para que personas podían hacer cosas que no deberían hacer por negligencia o por error, por hierro. Entonces Dios hizo esta provisión. Es un gran pecado no entregar al Señor cualquier cosa que le hemos consagrado. Por ejemplo, Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, decían que habían vendido todo su terreno y aquí estaba la plata, pero no trajeron, se habían puesto en acuerdo para no traer todo lo que habían ganado por la venta del terreno. ¿Y qué pasó a Ananías y Zafira? Sabemos que murieron ahí a los pies de Pedro, el apóstol. Aquello que es dedicado para ser ocupado en el servicio de Cristo hoy, no se puede ocupar para otros propósitos por el donador. Si uno dice, yo voy a entregar esto a Dios, para el servicio de Dios, entonces no podemos cambiar la mente y decir entonces que no lo voy a hacer y lo voy a ocupar para otra cosa. Una vez que algo es apartado permanentemente para un uso sagrado, el dador no puede buscar su recuperación. Es un pecado buscar la recuperación entonces de tal cosa. Por ejemplo, Dios ha consagrado nuestros hijos a sí mismo. En primera a los Corintios 7, versículo 14, nos habla de una santificación, que son santificados nuestros hijos. Esta santificación se reconoce en el bautismo. Pertenecen a Él, pero aun si no son bautizados, los hijos de los cristianos pertenecen a Dios. Pertenecen a Él y han sido destinados a traerle gloria. Es un gran pecado entonces buscar gloria para nosotros mismos por medio de nuestros hijos. O destinar sus vidas para propósitos que no concuerdan con la gloria de Dios. Dios los demanda los hijos para sí mismo. aunque los demos a él o no. Sin embargo, ya que nos ha comprado con todo lo que tenemos y nos ha redimido de la destrucción gratuitamente y con gozo, nosotros le entregamos todo lo que tenemos, aún los hijos que él nos ha dado. El cristiano, nosotros como cristianos, estamos gozosos de decir Dios, a Dios, haga con nuestros hijos como tú quieres, porque son suyos. Porque como Él nos ha salvado, todo lo que tenemos pertenece a Él. Y eso es nuestro corazón ahora, corazón del hombre convertido. Cuando nuestro Señor hace lo que le agrada con ellos, con los hijos, entonces, llevándoles en una muerte prematura, puede ser, o moviéndoles lejos. En medio del dolor, necesitamos confiar en su sabiduría. Los hemos dedicado a su gloria y debemos estar satisfechos cuando Él es glorificado. Dios ha consagrado nuestras vidas propias así también. Ha consagrado nuestras vidas a sí mismo. Y no tenemos derecho ni deseo de usarlas para nosotros mismos en vez de para su gloria. Otra vez, el corazón del cristiano, el corazón del salmista, el corazón de los creyentes y servidores de Dios es para ocupar todo para su gloria. Entonces, primero, lo que Dios ha consagrado o lo que uno aparta para el Señor no se puede ocupar por otro propósito, por ningún otro. Segundo, cuando sea que haya una falla concerniente a cualquier cosa santa, como el mal uso de aquella cosa que pertenece al Señor o que es del Señor, tiene que ser restaurada. Por ejemplo, en las paces, en los pacíficos, había una parte del animal que se consagraba y era cosa santísima y era solamente para los sacerdotes comer. Ahí en la presencia de Jehová, en el templo. Y entonces, si por alguna razón eso faltaba, era pecado. Y era algo que tenía que ser restaurado. Versículo 16 nos instruye que tiene que haber restauración de aquello que estaba faltando. La porción santa o la cosa santa tenía que ser restaurado. Pagará aquello, dice, de las cosas santas en que hubiere pecado. Y además añadirá a ello el quinto, dice el versículo. Todo lo que se perdía tenía que ser restaurado. El sacerdote debía estimar el valor perdido de lo que no fue presentado, o lo que fue usado inadecuadamente, o destruido por accidente, según los pesos y las medidas estándares del santuario. Asimismo, en el caso más grande de nuestra redención, todo lo que fue perdido en la caída tenía que ser restaurado. Nosotros, como raza humana, caímos en el pecado y hemos nacido todos pecadores. Pero todo lo que se ha perdido de esta manera tenía que ser restaurado. y nuestra falta de obediencia humana ha sido plenamente compensada y restaurada por medio de la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En nuestro caso también tenía que haber restauración, y gracias a Dios por la provisión por cual se hizo esa restauración. Nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Salvador, hizo la restauración por nosotros. Si encontramos que hemos robado a Dios, que no le hemos entregado a Él la adoración que le debemos o que le habíamos prometido, el tiempo, el dinero, las tierras o los hijos, por ejemplo, entonces tenemos que restaurar lo que faltó. Si hemos resentido alguna providencia, que el Señor nos negó algo según su derecho, según el derecho de Él, para hacer lo que quiere, quizás no nos dio algo que nosotros estuvimos esperando o deseando, y entonces hay un poco de resentimiento en el corazón nuestro. Estamos mal en eso y tenemos que restaurar. Tenemos que confesar el derecho supremo de Dios de haberlo quitado o de habernos negado cualquier cosa. Y tenemos que cesar de resentirlo. Y añadiré que aún tenemos que confiar en la bondad de Dios, que Dios tiene algún buen propósito aún en eso, cuando nos arrepentimos. Esto vale para cualquier circunstancia que pueda ser una fuente de enojo para nosotros también. Si lamentamos que no tenemos algo, tenemos que soltarlo. Es como llega a la mente la ilustración del niño que tenía su mano en la botella agarrando una galleta y no pudo sacar su mano. Y para sacar la mano tenía que soltar la galleta. Nosotros también somos atrapados por el pecado. Y cuando soltamos los deseos pecaminosos o que están cualquier deseo que es contrario a la voluntad de Dios, ahí somos libres verdaderamente. Entonces, segundo, si hay falla concerniente a cualquier cosa santa o mal uso de la cosa, eso tiene que ser restaurada. Hay un principio aquí que la restauración es necesario. Y creo que si esto se implementara en todo el sistema de un país o gobierno en tema de los que roban o los que hacen cualquier daño civil, también será un sistema mucho mejor, la restauración, que simplemente poner personas en la cárcel, por ejemplo. Tercero, el honor de Dios tiene que ser vindicado. El honor de Dios tiene que ser vindicado. Y en versículo 16 nos dictó Dios, nos indicó que una quinta porción debería ser añadida al valor original de lo que faltó. En Levítico 22, versículo 14, esto es aplicado al caso específico de comer una porción o una porción que debía haber sido reservada para el Señor o el sacerdote. Dice así este versículo: y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella su quinto y darálo al sacerdote con la cosa sagrada. Los diezmos y las ofrendas de Israel hablaban del derecho de Dios a todo lo que ellos poseían. Dios tiene derecho a la primera parte de todo lo que nosotros recibimos o ganamos, porque es un reconocimiento de que proviene de Él. Si su honor era disminuido, si el honor de Dios era disminuido por no traer la cosa sagrada ordenada, entonces su honor tenía que ser exaltado de nuevo por la adición de un doble diezmo de la porción que faltaba. Eso es el quinto. La quinta parte es dos veces más del diezmo. La deshonra que nuestro pecado trae a Dios es más que recompensada por la honra que Cristo trae a Dios a través de su obediencia perfecta, o que trajo a Dios, nuestro Señor, en nuestro lugar, muriendo en nuestro lugar, a través de su obediencia perfecta y su redención de su pueblo, para que seamos o fuéramos cambiados a su imagen y busquemos su gloria. Como Andrés Bonar nota con referencia a la adición de más, dice Andrew Bonar, Dios en expiación tiene que recibir de nuevo todo el honor que su ley perdió por un tiempo, por el fraude del hombre. Y también la honra de su ley tiene que ser vindicada por el pago de un monto de sufrimiento. Hasta ahí la cita. Cuando la honra de Dios es disminuida por nuestras acciones, debería ser restituida por nuestro arrepentimiento. En nuestra confesión y arrepentimiento, nuestra vida y nuestro servicio, debemos buscar restituirle la honra debida a su nombre que habíamos perjudicado. Le debemos a Él más de lo que podemos pagarle, aun si tuviéramos la eternidad para hacerlo. Gracias a Dios, entonces, que Cristo lo hace por nosotros. Pero igual, esto se debe reflejar en nuestra vida. Cuando ya somos arrepentidos y hemos regresado a Dios y sido reconciliados por la sangre de Jesús, ahora restauramos su gloria por medio de vivir por Él constantemente. En Levítico se tenía que añadir una quinta parte a la restauración de la cosa sagrada que faltaba, y nosotros estamos diciendo que esto es para la honra de Dios. En nuestro caso, el Señor es más honrado por la obediencia de Cristo y su triunfo que deshonrado por nuestro pecado. El juicio de Dios es vindicado ampliamente por la muerte de Cristo, y su honra es exaltada. La honra de Dios es exaltada cuando le servimos como resultado del regalo de su Espíritu Santo, el cual nos mueve a adorar y servirle. Porque Cristo no solamente pagó por nuestros pecados en la cruz, pero también compró esta obra de santificación y esta obra del Espíritu Santo en nosotros para cambiarnos, para llevarnos a entonces servir a Dios con gozo y felicidad y cumpliendo su voluntad y escudriñando la ley de Dios y buscando servir como Cristo y buscando ser como Cristo y buscando amar a nuestro prójimo y amar a Dios como corresponde, como es lo que corresponde según su honra y su gloria. Entonces el carnero se mataba en vez del pecador por una expiación, tipificando a Cristo. El pecado se perdonaba, como dice en al fin de versículo 18, y será perdonado. So, tenía que haber restauración y el honor de Dios tenía que ser vindicado, por cual se añadía entonces el doble diezmo, el quinto del valor. Y esto, como habíamos mencionado al principio, la restauración es una cosa especial que va con este sacrificio, que no tenía que ver con el kataz. Eso lo distingue. Parece que las cosas por cual se traía este sacrificio de la culpa en vez de un sacrificio por el perdón, por el pecado, el kataz, era que estos eran casos donde se había defraudado algo, se había quitado algo, y entonces había la posibilidad y la necesidad de restauración. En el kataz, otro. Y esto, como dije, es un debate entre los comentaristas. Todavía algunos piensan que no ha sido resuelto, o no hay suficiente evidencia para resolverlo. Pero parece, yo creo que están correctos Kyle y Delich con el análisis que hacen ellos. Y que esta es la razón, esta es la distinción. Aunque admito que los versículos 17 y 18 en particular son difíciles, que se encuentran aquí. Pero ayuda también que porque son muy similares a lo que vemos en el kataz. Esos dos versículos. Otra cosa que puedo mencionar es al principio del versículo 17, dice finalmente, y eso no ocurre en el hebreo. Yo creo que era puesto ahí por el traductor, quizás porque estaba llegando al final del capítulo, pero el hebreo no tiene esa palabra. Cuarto, entonces, no se quita la culpa sin el cumplimiento de la sentencia de Dios sobre el pecado. No se quita la culpa sin el cumplimiento de la sentencia de Dios sobre el pecado. Ok, el hombre podía hacer restauración y debería hacer restauración en el mismo día que se trae la expiación. Porque sin la restauración, sea dinero o lo que tenía que ser restaurado, confirmado delante del sacerdote, no se iba a ofrendar el Hashem. Pero la restauración en sí sola no era suficiente. Tenía que traer el Hashem, tenía que traer este carnero, porque el carnero iba a ser matado y ofrendido a Dios por la culpa, por la deuda. No solamente la restauración, más el quinto. También Dios había sido ofendido y el hombre había pecado y necesitaba entonces un sacrificio que cubrirá y expiará la culpa del hombre, del pecador, como el sacrificio de Cristo, solamente, finalmente, últimamente, quita nuestro pecado. En versículo 17 vemos que cualquier transgresión de los mandamientos de Jehová, aunque sea desconocida, quizás el mandamiento era desconocido o no se sabía con certeza si la cosa había sido hecha o no, Así es como los judíos lo explicaban. Cualquier transgresión de los mandamientos de Jehová, aunque sea desconocida, trae culpa. Aún sin hacerlo a sabiendas, el hombre es culpable, dice el versículo, y llevará su pecado. Trae culpa y la persona lleva su culpa o castigo por la iniquidad que cometió. Si un alma peca contra cualquier cosa que Jehová ha prohibido, aunque está incierta de haber cometido falta, es culpable y lleva su castigo. Entonces, en esos casos en Israel, cuando uno no estaba cierto si había hecho la falta o no, debería traer a Hashem, debería traer y restaurar, porque no debería quedar con esa culpa, tenía que traer la ofrenda. La transgresión de la santa ley de Dios trae culpa y juicio, condenación bajo todas las circunstancias. Ninguna excusa borra la culpa de la maldad, del pecado. El pecado tiene que ser castigado. O nuestro juicio está sobre Cristo, o está sobre nosotros. Solo existen esas dos posibilidades. Nuestro juicio, lo que merecimos por el pecado, ha sido puesto sobre nuestro Hashem, nuestro sacrificio, Cristo, o está todavía la condenación sobre nosotros. Y estamos bajo la ira y la maldición, la ira de Dios y la maldición de la ley de Dios. O nuestro juicio está sobre Cristo o está sobre nosotros. Ninguna excusa nos ayudará delante de Dios. Aún no lo supe. No nos ayudará delante de Dios si somos culpables, pecadores. Los ignorantes están bajo el juicio de Dios. Por eso es importante que nosotros le informamos también de las cosas del Señor y del Evangelio y de la ley de Dios, para que sienten y reconocen su pecado. Como dijo Juan Bautista, el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay solamente un camino de escape: la salvación de Cristo, su expiación vicaria o sustitución. Su expiación de sustitución. Y tiene que traer un Hashem. Versículo 19. Es Hashem, es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. Este versículo en el hebreo es interesante porque tiene Hashem y después dice Hashem y Hashem. Hay una poca de variedad en las vocales, porque uno es, bueno, no lo tengo enfrente de mí, pero yo lo encontré interesante y usted puede hacer su propio estudio en eso. Pero la raíz de la palabra es la misma raíz en los tres casos. Hashem contra Jehová. Versículo 18 nos indica que tenemos que traer entonces, o el israelita tenía que traer un Hashem, y el sacerdote hará expiación por él de su yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Cada pecado tiene que ser cubierto, aun los pecados de inadvertencia, que el pecador no sabe que ha cometido o no está cierto de haber cometido, requieren una expiación. ¿Está su pecado cubierto? escudriñamos la palabra continuamente, escudriñemos, perdón. Escudriñe la palabra continuamente. Examine sus acciones. Examinémonos a nosotros mismos, como dice Pablo en 1 Corintios 11. Que debemos examinarnos a nosotros mismos para que no caemos en el mismo juicio que otros. Confesemos nuestros pecados. Arrepintámonos. Arrepintámonos. Y hagamos restauración. Debemos considerar Cristo como nuestra restauración en los ojos de Dios. Pero igual, debemos rendir nuestras vidas a su servicio, buscando su honra y gloria, porque eso es nuestro arrepentimiento del pecado. Y el Espíritu Santo nos lleva a esa santidad. Busquemos la honra de nuestro Señor en todo el mundo. Nuestra oración debe ser continuamente: santificado sea tu nombre. Y confiemos solamente en la expiación perfecta de Cristo para nuestro perdón. Ahí está toda nuestra esperanza delante de Dios, por su favor y su gracia. Sirviendo a Dios en la seguridad de su perdón, que el Evangelio, que la misma palabra de Dios nos entrega. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y sea honrado, Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea elevado en este mundo, Señor, aún por nuestras acciones, por nuestras vidas, por nuestro testimonio, Señor. Te rogamos que tú, por su Santo Espíritu, haga que nuestras vidas redundan a su gloria, a su honra. Que nuestro testimonio sea bendito en fidelidad a ti, Señor. Te rogamos el perdón por nuestros pecados, Señor, y que nos limpia de todo pecado y que nos da el poder, la capacidad, Señor, para andar como merece la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros. Y gracias te damos por su sangre que lleva y quita nuestra culpa, Señor. Gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, te rogamos que nos da sabiduría para vivir en forma que ponemos en práctica tu ley de amar a nuestro prójimo, de amar uno a otro, de amar a ti, Señor, y servirte más y más como corresponde cada día, muriendo al pecado más y más y viviendo más y más a la justicia y poniendo en práctica su palabra, como los sabios, Señor, que tú redimas. En el nombre precioso de Cristo. Amén.